Hermanos, yo quiero que me acompañen en esta mañana a Jeremías nuevamente, pero ahora el capítulo 17, y vamos a leer los versos desde el 5 y hasta el verso 8. Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Y hasta el verso 9. Leemos. Jeremías 17, verso 5 nos dice: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya fuerza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes. Y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar su fruto. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Amén. Oremos. Señor Dios, nos acercamos a tu palabra nuevamente y ahora oramos para que tu gracia, tu favor y tu bendición sea con esta tu iglesia. Oh, guíanos, Señor, por tu espíritu. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo estoy seguro, hermanos, que todos los que están aquí en algún momento han escuchado esa frase que no sé si es tan propia de los dominicanos, pero que por muchos años la hemos escuchado. Maldito el hombre que confía en el hombre. Todos, de alguna u otra manera, hemos escuchado esa frase. Pocas veces conocemos el contexto de ella o sabemos exactamente a qué se refiere el Señor. Pero es importante, hermanos, que nosotros podamos meditar en este texto completo. Primero, por el uso incorrecto que se le da a este pasaje. Y en segundo lugar, para nosotros contemplar dónde estamos poniendo nuestra confianza en el día de hoy. ¿En qué estamos confiando? ¿En quién estamos confiando? ¿En cuáles cosas estamos depositando nosotros nuestra confianza? Así que, como podrán ver, el propósito no es ver el texto únicamente que dice maldito el hombre que confía en el hombre, sino que veremos el texto completo para extraer de allí grandes bendiciones. Y amados hermanos, esto nos habla de que debemos encontrar en nuestra vida el sentido correcto de confianza. Este pasaje nos muestra la importancia de desarrollar una vida de dependencia en Dios y no en los hombres falibles de este mundo. Este texto nos guía a contemplar a Dios como la fuente de toda confianza y entender que por buenos que sean los hombres en esta tierra, que por fieles que seamos en esta tierra, somos falibles, vamos a fallar, no vamos a cumplir con el estándar de todo el mundo en todo momento y durante toda nuestra vida en esta tierra. Aún el santo más santo encontrará sus tropiezos. ¿No lo encontró el apóstol Pablo? Una y otra vez. ¿Cuánto hablaron de Pablo? ¿Acusaron a Pablo? Hermanos, y Pablo debe ser uno de los hombres que más vivió en dependencia del Señor. Eso nos muestra la importancia de poner la confianza en Dios. Así que veremos durante todo el mensaje bajo tres breves encabezados. En primer lugar, veremos el contexto. En segundo lugar, estaremos considerando aquellos que ponen su confianza en los hombres. Y finalmente, ¿dónde debe estar nuestra confianza, que es en Dios? Ahora, hermano, ¿en qué contexto se escribe este pasaje? ¿Por qué Jeremías inicia el capítulo 5, el capítulo 17 y el verso 5 hablando de la maldición que hay en el hombre que confía en el hombre. Y observen cómo termina ese pasaje 6, dice, y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Jeremías, amados hermanos, le tocó vivir una de las épocas más difícil para profetizar en todo Israel. Vivió la época de mayor apostasía de Israel, la época en que la idolatría estaba en todas las esquinas de aquel país, y no solamente en las esquinas, hermanos, sino aún en el propio templo de Dios, habían monumentos para la idolatría. Y en medio de ese contexto, le toca a él vivir lo que allí estaba sucediendo. Y es interesante, hermano, porque el verso 1 de este capítulo 17 revela el nivel de apostasía en la que estaba viviendo Israel. Vayamos al versículo 1, ahí mismo en el capítulo 17. Observen cómo Dios habla del pecado del pueblo. Dice, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en las tablas de su corazón y en sus cuernos de sus altares. Y en los cuernos de sus altares. Hermano, la idolatría había llegado a un punto de que ya estaba en el templo. La habían introducido al mismo templo que estaba llamado para adorar a su Dios, al Dios verdadero. Y ellos habían llevado allí la idolatría. Ellos habían llevado la idolatría a aquel lugar. Y hasta el versículo 4 nos muestra cómo estaba viviendo esta gente. Estaban viviendo totalmente en idolatría. Y Dios no solamente lo sentencia, sino que deja claro que el hecho de que ellos hayan abandonado a Dios traería consecuencias terribles para su vida. Y amigo que estás aquí, hermano que estamos hoy en esta mañana aquí, abandonar a Dios traerá consecuencias terribles en tu vida y en mi vida. Si abandonamos a Dios, podemos prepararnos para lo que viene. Podemos prepararnos para vivir momentos horribles en nuestras vidas. Así que Jeremías le tocó, hermanos, profetizar en este contexto de apostasía e idolatría rampante en Israel. Y Dios, cuando lo sentencia, deja claro lo que iba a hacer con ellos. Pero agreguemos a esto, amados hermanos, que Jeremías tuvo que vivir todo, casi todo el reinado de Manasés. Y hermanos, no solamente para el profeta, para cualquier creyente, para cualquier hombre y mujer que amara a Dios, haber vivido en la época de Manasés debió ser todo un reto, hermanos. Manasés, hijo de Ezequías, no anduvo en los caminos de su padre, sino que se entregó a todo pecado de idolatría, a todo pecado de lascivia, hermanos, a todo pecado de crueldad. Manasés, y para colmo, no fue con un reinado que duró 15, 20 años, hermano, este hombre duró 55 años gobernando. 55 años gobernando. Y este hombre era tan terrible que de su pecado se dice que excedió lo malo. Mire, para que Dios mismo diga que usted excedió lo malo, usted tuvo que haber sido malo, muy malo, pero demasiado malo. Pero el pecado de este hombre fue horrible. Si nosotros vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículos 5 y 6, veremos allí a qué se refiere cuando dice que este hombre era perverso, era malo. Este hombre llegó a sacrificar a sus propios hijos al dios Moloc, dios de los amonitas. Dice el versículo 5 del primer libro de Crónica, capítulo 33. Y edificó a sí mismo altares a todos los ejércitos de los cielos. Y observen dónde, hermanos, en los atrios de la casa de Jehová. O sea que en la iglesia el tipo hizo altares a todo el ejército que él se pudo imaginar. Este es el Dios, qué sé yo quién, el Dios este, el Dios aquel. Y hermano, metió todos esos dioses que él hizo conforme a su imagen, lo metió al templo. Lo llevó al templo. Pero no solo eso, el verso 6 nos revela qué más hizo. Dice, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Y observaba los tiempos, miraba los agüeros, era dado a las adivinaciones, consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender la ira de Jehová. Hermanos, en pocas palabras, este tipo era un brujo. Y diríamos aquí un brujo de lo de primera. Todo lo que eran adivinos, tráiganlo. Consultaba adivinos, consultaba encantadores, miraba los tiempos. Me imagino que hacía predicciones. Así mismo, hermano, un demonio era ese hombre. Pero el texto termina diciendo que se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Y es en ese contexto, hermano, que Jeremías es llamado al ministerio profético. Usted se imagina la cara de Jeremías. Y no me pudo tocar otra época. No me pudo tocar otro rey que no sea. Me imagino que por respeto él diría que este rey, pero no soy este tipo. Si se le pudiera decir tipo, palabras que tal vez sean innombrables en los hijos de Dios. Pero esto revela, hermano, que no fue fácil para Jeremías profetizar en su época. ¿Y por qué le digo todo esto, hermano? Porque aunque Jeremías inició su reinado profético bajo Josías, quien sí fue un buen rey y quien trabajó para limpiar los ídolos, sus hijos no siguieron los caminos de él. No siguieron los caminos de ese buen rey, todo lo contrario. Y él pudo contrastar las bendiciones que había sobre aquellos que permanecían fiel al Señor y aquellos que abandonaban al Señor. Él vio al rey Joacín, quien no fue bueno, fue un mal rey también, buscando alianza política con los impíos. No buscaba a Dios. Joacín se iba con el mejor partido. El que le ofreciera lo mejor, con ese se iba Joacín. Y Joacín llegó a confiar más en los asirios y mandar cartas buscando el apoyo de los egipcios, de los asirios. Se vendía al mejor postor. Y es en ese contexto de reyes que se venden por lo mejor, de reyes que creen más en los poderes terrenales, de reyes que confían más en la fuerza de otros ejércitos, que él profetiza y da esta palabra diciendo: maldito es el varón que confía en el hombre y pone brazo por su carne y su corazón se aparta de Jehová. Y hermanos, y esa frase, pone carne por su brazo, es lo que nosotros muchas veces decimos. Yo por Jason meto la mano, no la voy a meter. Lo quiero mucho, no la voy a meter. Es una broma, mi hermano Jason. Pero esa es la frase que usamos. Decimos, yo por fulano, yo meto la mano. O sea, eso habla de que tu nivel de confianza en esa persona te permite a ti apostar por ella. Y él dice, no. Maldito es el varón que confía en el varón, que pone su brazo por él y su corazón se aparta de Dios. Observen que el contexto completo está hablando de un nivel de confianza que procura encontrar en el hombre lo que solo podemos encontrar en Dios. De ahí que la palabra confianza, que es lo que marca la pauta, es confianza o confiar, que es ese acto de nuestra voluntad que debe traer resultados positivos a nuestras vidas, dependiendo dónde depositamos esa confianza, dónde ponemos esa confianza, si la estamos poniendo en Dios o si nosotros estamos confiando en los hombres. ¿Qué hizo Joacín? Dios no me puede librar. Déjame hacer alianza con los asirios. Déjame hacer alianza con los egipcios. Y seguro que así me va a ir bien. Vean, hermanos, que donde ponemos nuestra confianza tiene implicaciones para nuestras vidas. Tiene implicaciones. El profeta habla aquí de confianza. Y la palabra en el original denota una acción de tú refugiarte en algo. Cuando confías en algo, tú te refugias en ese algo, te apoyas en ese algo. Tiene la connotación, obviamente, de depositar nuestra esperanza esperando ser favorecido. Yo confío en que alguien va a hacer algo bueno por mí y deposito mi confianza, mi esperanza. Espero en que esa persona ciertamente me va a favorecer. Así que la confianza tiene la implicación de seguridad. Tiene la implicación de seguridad. De modo que cuando él habla aquí, el profeta habla de confianza, estamos dando por sentado que es un lugar donde ponemos nuestra fe. Damos por cierto que esa persona o ese algo me va a cuidar, me va a proteger. Yo voy a estar seguro allí. Lo puedo encontrar como un refugio. Un lugar donde yo puedo refugiarme para estar seguro en medio de una tormenta. O en medio de una tormenta, hermano, usted va y se mete en una casa de paja, en una casa de madera. No, te va a buscar una casa de concreto que sea firme, que sea fuerte para sentirse como seguro. Lo que cantábamos hace un momento. Refugio y fortaleza es Dios. Si a mí me dijeran ahora mismo, mira, busca un lugar seguro donde refugiarte y que te podamos entrar a tiro, seguro que yo voy y me pongo atrás de la fortaleza Osama. Porque eso está construido para eso, hermanos. Esos muros que están ahí no fue para que la ciudad se vea bonita. El nombre que tiene es Fortaleza Osama. ¿Y usted sabe por qué? Porque eso estaba de frente al río. Para cuando lo de aquel lado mandaran bombardeo para el otro lado, mandaran tiro, esas paredes, refugiaran a todos los que estaban del otro lado. Así que si yo voy y me escondo allí, ¿qué yo estoy poniendo? Mi confianza allí, de que seré guardado, de que los dardos del enemigo allí no me van a alcanzar, de que los tiros no podrán penetrar aquella enorme pared y gruesa pared. Yo no sé si usted se ha parado, hermano, en uno de los pasillos. Mire, eso es una fortaleza, como su nombre lo indica. Pero implicaba esto buscar refugio. Por lo tanto, esto es lo que implica cuando nosotros confiamos o depositamos nuestra confianza en esto. Y un ejemplo de ello lo da Jeremías en el capítulo 5, versículo 15. Hablando precisamente de aquellos que buscaban seguridad en otro lugar. Y Jeremías dice en el capítulo 5, versículo 15, he aquí yo traigo sobre vosotros gentes de lejos. Oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablan. Y su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes. Y comerás de tu, y comerá tu mies y tu pan. Y comerá a tus hijos y a tus hijas. Comerá tu siervo. Comerá tus ovejas y tus vacas. Comerá tus viñas y tu higuera. Y a espada, oigan bien, convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. ¿Qué le está diciendo Jeremías? Los que vienen no perdonan a nadie, pero tú confías en esa ciudad, tú te refugias en esa ciudad y aún esa ciudad le serán nada a ellos. Vean lo que implica poner la confianza en estas cosas. Esas ciudades tenían murallas bien edificadas y fortificadas. Eran lugar de refugio donde ir en momentos de guerras e inseguridades. Por lo tanto, hermano, confiar implica refugio, seguridad, fe. Implican refugio, seguridad, fe, dependencia. Y es por eso que Jeremías le advierte a ellos en el versículo 5 el peligro y las consecuencias de poner la confianza en un lugar equivocado. Ellos iban a ir a esas ciudades, se iban a refugiar allí, pero ya Dios había determinado que aún esas ciudades iban a ser arrasadas. Iban a ser arrasadas. De ahí que consideremos en segundo lugar, hermanos, el peligro de poner nuestra confianza en el lugar equivocado. De hecho, me encanta cómo la versión de las Américas traduce este texto. Es mucho más claro cómo lo traduce. Dice, así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y que hace de la carne su fortaleza y del Señor aparta su corazón. ¿Dónde está poniendo este hombre su confianza? En su carne, en su poder, en su autoridad. De hecho, hermanos, cuando usted ve muchos por ahí que ante cualquier cosa se le dicen a usted, y usted sabe quién soy yo. ¿No se han encontrado ustedes uno de esos por ahí? Usted sabe quién soy yo. ¿Usted sabe qué es lo que está implicando eso? Eso mismo, eso no se expresa, pero se sabe, ¿verdad? Este texto indica claramente, hermano, que esa confianza es vana, es pasajera. Porque así como Dios te hizo con el poder de su palabra, te puede destruir también. ¿Qué eres tú, hombre, delante de Dios? No puedes confiar en tu carne. La idea popular da simplemente, o sea, la frase popular nos da simplemente la idea de que la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre y punto. Y observen que la mayoría de las veces que usamos ese pasaje en un contexto general, siempre la gente habla de dinero. Alguien te engañó, alguien te defraudó, alguien no hizo lo que tú esperabas. Y el inconverso que está cerca de ti o hasta el creyente dice, por eso es que yo no confío en el hombre. Maldito el hombre que cree en el hombre. Muchos ni saben que eso está en la Biblia, pero lo dicen. Lo dicen. Hermanos, la Biblia no se refiere a eso. Es mucho más amplia en el contexto que estamos viendo que lo da. Es gente que regularmente confía en su poder, en su autoridad o en la autoridad de otro. Y Dios para ello no vale nada. No le importa a Dios quién es Dios. ¿Por qué yo tengo que confiar en Dios? Hacen de su fortaleza, o sea, hacen de su carne su fortaleza. Por eso usted ve que ponen en los vehículos atrás mi propio esfuerzo. Yo no necesito a Dios. Es con mis propias fuerzas. Yo confío en mí, en que me levanto cada día a josear como un toro el pan de cada día. Hermanos, eso es confianza en ti mismo. Eso es creer que eres tú que tienes en tus manos tu destino. Eso es confianza en tu carne. Es ponerle en el lugar equivocado. Es un peligro confiar también en quienes no confían en el Señor. Es un peligro confiar en los que no confían en el Señor. ¿Recuerdan lo que le pasó a Asaf? Al rey. Al rey Josafat. No Asaf. Asaf es el salmista. Lo que le pasó al rey Josafat. Se unió con Asa. Uno de los peores reyes que había allí. Hermanos. Y terminó yendo a una guerra a la que él no quería ir. ¿Por qué? Hizo alianza con aquel perverso. Y fue tan tonto que se vistió de él. Hermano, mire, yo nunca he entendido ese pasaje. Porque si usted me está vistiendo de usted y vamos por una guerra, ¿cómo yo soy tan tonto de no pensar? Ven acá, ¿por qué tú me estás poniendo tu ropa? Pues yo tengo la mía. Yo tengo mi ropa, yo voy a la guerra. Yo te dije que voy a ir a la guerra contigo, pero tú no tienes que ponerme tu ropa. O sea, hermanos, la alianza con ese impiazo, como diría un hermano aquí. Y él se ríe porque él sabe. Lo hizo tonto, lo entonteció. Lo hizo creer todo lo que le vendió. Y hasta se puso su ropa para ser muerto en la guerra en lugar de él. Gracias a Dios que en su misericordia, Dios lo rescató de aquel lugar. Porque solo la misericordia de Dios lo pudo salvar, hermanos. Para más información, lea el pasaje. Creyó. Es un problema cuando confiamos en quienes no confían en el Señor. Poner nuestra confianza en personas que no temen a Dios. Porque es que eso es como caminar en un lugar resbaladizo. Si le echamos agua a este piso y le echamos ácido, jabón líquido, yo no creo que usted llegue a la puerta. Si es suficiente, sin darse un suculento estrayón. Hermanos, así es confiar en los que no confían en el Señor. Usted debe prepararse para en cualquier momento ser defraudado, caerse. Y no solo caerse, sino que pronto verá venir el juicio de Dios sobre nosotros. Por eso es que debemos examinar bien con quién estamos haciendo alianzas. Y a los hermanos que tienen negocios aquí, abran sus ojos. Porque por ahí andan muchos negociantes queriendo defraudar al Estado y encontrar un hombre serio para hacerlo con ese hombre. ¿Saben por qué? Porque la gente dirá, no, no, ese hombre es serio, pero no con quien él está aliado. No te preocupes por el resto del negocio, de eso me encargo yo. Y no te dan mucha información para ni siquiera cargar tu conciencia. Pero hermano, mire, hay cosas que huelen mal desde que se empiezan a cocinar. Usted no ha puesto comida que desde que usted le echó, usted dice, aquí hay algo raro. Y todo el mundo en la casa le puede decir, no, a mí no me huele. Y tú dices, hermano, yo sé de cocina y aquí hay algo raro. No, mami, no huele bien. Ahí hay algo raro. Y usted se dejó convencer de que huelen bien y la comida estuvo y la sirvió. Y de que se da el primer bocado dice, yo sabía que aquí había algo raro. Hermano, muchas veces somos así. Seducidos, encantados. Y sabemos, no huele que hay algo mal. Pero ¿saben qué, hermanos? En el fondo es que no queremos ver lo que está mal, porque lo que queremos es el beneficio de eso. Dejamos de confiar en Dios para confiar en los hombres. Dejamos de confiar en Dios para confiar en esas riquezas. Dejamos de confiar en Dios como el dueño absoluto de mi suerte en esta tierra. Y yo quiero construir mi propia suerte. Y aunque huela mal, lo tapamos para que no huela. Que nos demos cuenta cuando no lo comamos. Y hermanos, Santiago dice que cuando estamos preñados de iniquidad, después de la preñez que viene, alumbramiento del pecado. Tarde o temprano ese pecado va a salir. Por eso es, amados hermanos que tienen negocio, me enfoco en ustedes, tengan cuidado con quien están haciendo el negocio. Pero aún en el contexto de las amistades, mis queridos hermanos y amigos que nos visitan, tenga cuidado con usted juntarse con gente que son idólatras, abiertamente idólatras, reverdes, gente que anda tras los baales de este mundo. Y usted lo sabe, hay gente que vive para el Dios dinero. Y cada vez que habla con usted es, ¿cómo hacerse rico? 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 ¿Y tú terminas infectado de cómo hacerte rico? De hecho, es triste saber que en algunas iglesias desde el púlpito se le diga a la gente que Dios no hizo pobre, que usted no está aquí para ser pobre. Y empiezan a animarlo con eso y digo, pero ¿y dónde? Si Jesús llegara ahí, lo consumiera todo, a los pobres. Ah, parece que aquí tampoco se lo saben. Estoy por creer que de nadie aquí saldrán algunos predicando prosperidad. Siempre lo tendréis con ustedes. Hermano, no es que vayamos tras la pobreza, pero ojo con poner nuestra confianza en las riquezas. Nuestra confianza no debe estar allí. ¿Recuerdan aquellos días cuando el profeta Isaías también habló a su pueblo diciéndole que no debían poner su confianza en los reyes de este mundo? Y él le dice, hermanos, en el versículo capítulo 31, versículo 1, Isaías dice, ay de los que desprecian, oye, de los que descienden a Egipto por ayuda. ¿A dónde iban? A Egipto. ¿A buscar qué? Ayuda, apoyo, dice Isaías, y confían en los carros porque son muchos y los jinetes porque son muy fuertes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan a Dios. ¿Qué está diciendo Isaías? Es un lamento, hermano, envuelto en una pregunta. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Y ese ay es, tú verás lo que le espera, tú verás lo que le viene. Llegará su momento. ¿Cuál es el pecado que el Señor condena aquí, hermanos? ¿Es la confianza en el hombre? ¿Es depositar la confianza en el poder de los hombres? Ellos veían mucho carro, veían muchos jinetes. Y eso se parece a la guerra de hoy en día, ¿verdad? Los rusos mostrando sus potentes misiles. Los coreanos mostrando sus potentes maquinaria. Los americanos mostrando sus potentes bombas. ¿Qué es lo que están haciendo, hermanos? Sacando poderío, mostrando, miren, se puede confiar en nosotros. Mire cuántas ojivas nucleares tenemos. Mire cuánta bomba de largo alcance. Hermanos, hasta han llegado a titular a misiles de eso con el nombre del enemigo. Por ahí hay uno que se llama Satán 2. Uno de los misiles, hermanos, Satán 2. Hermanos, ¿en qué están poniendo su confianza? ¿En quién están poniendo su fuerza? En el poderío militar. Es a esto lo que le habla Isaías diciendo: ay de los que descienden a Egipto por ayuda, en busca de caballo, y usted cambia caballo por tanques de guerra. Y usted busca carros aquí, misiles. Hermanos, es lo mismo. Es lo mismo. Confían en esas cosas, depositan su confianza en esas cosas, cuando lo que deben hacer es colocarla en el Dios verdadero, en el Santo de Israel. Hermanos, no debemos poner nuestra esperanza en estas cosas y elevar expectativas de que este mundo estará más seguro cuando los más poderosos tengan el control de ello. No será así. No debemos poner en los hombres nuestra confianza. Debemos ver hacia Dios, como bien dice un puritano. No debemos pensar en hacer que ninguna criatura sea por nosotros lo que Dios ha prometido ser. Hermano, refugio y fortaleza es Dios, cantábamos. No son los tanques de guerra. No es el presidente que está o el que venga. No es ni Trump, ni Biden, ni Putin, ni el otro. Hermano, nuestra confianza no está allí. No debemos mirar hacia allá. No debemos poner en ninguna criatura lo que solo vamos a encontrar en Dios. Porque voltearemos nuestra mirada, veremos hacia allá. Lo que debemos más bien, hermanos, es abrir nuestros ojos. Porque muchas veces nosotros estamos en diversas aflicciones. Nuestra fe está siendo probada en eso. ¿Y saben qué hacemos? Empezamos a buscar fuera del Señor lo que me puede facilitar las cosas. Empezamos a buscar fuera del Señor. Examinemos nuestra motivación. ¿Cuál es la expectativa que tenemos de los hombres en esta tierra? Y vea si usted está cambiando al Dios verdadero por un ídolo presente. Y hay muchos ídolos presentes, hermanos. No me diga usted a mí que si usted cree que un presidente va a cambiar este país, usted no está poniendo y depositando en esa persona toda la confianza, el poder, la esperanza para que cambie lo que usted quiere que se cambie. Eso es un idólatra. Y es triste ver cómo hermanos se matan por un político. Hermanos, mire, a mí me cuesta. Mire, ahí sí yo me pongo como Asaf, y ahora sí es Asaf. Eso es duro trabajo para mí comprenderlo. Eso es duro trabajo para mí comprenderlo. Yo no estoy, hermano, poniendo una nota de balance aquí hablando de que usted no deba ser político, de que usted no deba participar en política, de que usted... No, no, hermano, todo eso es lícito para el creyente. Ahora, si tu confianza está puesta en que esta República Dominicana va a cambiar por un presidente, hace rato que te equivocaste de lugar. Hace rato que estás equivocado de lugar. Ahorita generarás tanta expectativa que cuando ese hombre llegue y falle, tu decepción será tan grande que vas a empezar a buscar en otra figura política ese ideal que tenías allí. Vas a seguir buscándolo. ¿Sabes por qué? Porque regularmente ese tipo de decepciones no te llevan a Dios. No te llevan a Dios. Debemos abrir nuestros ojos, examinar nuestras expectativas acerca de los hombres, hermano, porque solo Dios puede abrir y cerrar puertas para sus hijos. Muchos quieren prosperar sus negocios en base a las relaciones con los hombres y olvidan que quien va a abrir y va a cerrar puertas es Dios. Eso es poner la confianza en los hombres de esta tierra. Eso es poner su confianza en esta tierra. Y ciertamente, hermanos, somos miserables cuando nosotros ponemos nuestra confianza en los hombres. De hecho, es interesante, hermanos, que cuando Jeremías dice: maldito el hombre que confía en el hombre y hace de su carne su fortaleza. La palabra que él usa allí para decir maldito es la palabra hebrea aref, que tiene la connotación, oigan bien, de miserable y abominable. En otros pasajes, este texto de maldito se traduce como abominable, miserable. El hombre que confía en el otro hombre, ¿qué es? Miserable, y Dios lo ve abominable. No hay nada en el hombre para que nosotros pongamos nuestra confianza en Él. Y ciertamente, hermanos, somos miserables cuando ponemos nuestra confianza en el lugar equivocado. Cuando creemos que la solución de nuestro problema está en el hombre, en los eventos que ocurren, si la gasolina bajara, el sueldo me alcanzara más. Hermano, cuando yo era niño, un galón de gasoil costaba 8 pesos. No hagan, hermano, no me van a hacer sentir viejo. Es que las cosas han subido rápido, no es que yo me he puesto viejo. Hermanos, ¿y usted cree que eso va a cambiar? Eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Cuando nosotros confiamos en que los cambios sociales son lo que van a mejorar nuestra condición en esta vida, estamos poniendo nuestro enfoque en el lugar equivocado. El Señor mismo dijo claramente que los días irán de malo a bueno. No, de mal en peor. Irán de mal en peor. Y cosecharemos los frutos de eso. Observen el versículo 6. ¿Cómo dice que serán los que confían en el hombre y apartan su confianza de Dios? Dice que serán como arbusto en lugar desolado y no verá cuando venga el bien. Habitarán en pedregales en el desierto, una tierra salada y sin habitantes. Así es que lo describe. Yo que soy del sur, hermanos, si usted conoce la mata de Valle Hondo, usted se dará cuenta que ese asunto solo se da en lugares secos, áridos y desiertos. Y usted ve una matica allí, una matica allá, otra matica allá. Hermanos, dice que los que confían en el Señor son así, como ese árbol desierto. La desilusión, tarde o temprano, le va a llegar. La desolación, hermanos, alcanzan a los que confían en su propia carne y confían en otro hombre. Y lo peor de todo esto, hermanos, es que el que confía en el hombre se lleva muchas decepciones. Muchas decepciones. Cuando alguien le diga a usted, yo confío en fulano porque es creyente, hermano, mire, corríjalo. Dígale claro, no confíes en mí. No confíes en mí. Y no se ponga espiritual. No confíes en mí, confía en el Señor. Pero mentira, te está creyendo el cuento. Te sientes halagado de que te están diciendo que confíe en ti. No, no, hermanos. Conscientemente lleva a la gente a ver a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque de seguro le vamos a fallar. Dígale a la gente, de algo seguro tú puedes estar, tarde o temprano te voy a fallar en una cosa o en otra. O en otra. En algo vamos a fallar, no somos perfectos. Por lo tanto, cuando la gente ponga su confianza en ti, aclárale que tú eres falible, tú eres débil y tú eres pecador. Ahora, hermano, eso no es una excusa para que usted le ande fallando a todo el mundo. Es darle una perspectiva correcta de que en ti no está el poder de satisfacer sus expectativas. No está en ti. Si Dios te da la gracia para hacerlo, aún lo que tú tienes te fue dado. Te dieron la gracia. Consideremos entonces en tercer lugar la bendición de confiar en el Señor. Versículo 7. Nos dice la palabra aquí, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Hermanos, vean el contraste, maldito el que confía en el hombre y aparta su confianza de Dios. Pero bendito es, dichoso es, bienaventurado es el que confía en Jehová, porque será como un árbol plantado junto a las aguas. Amados hermanos, cuando llega el temor, cuando llega la ansiedad, cuando llegan las tentaciones en el mundo y tratan de seducirnos, porque hermanos, no hay una cosa como más atractiva y dulce que el pecado. De hecho, Proverbio dice que la mujer mala, ¿verdad?, a la que refiere el Proverbio, dice que su hablar es dulce y que sus palabras son hasta como miel. Y hermano, eso es lo bueno, que es una miel con pan, de agua sobre todo. Hermanos, dice que el pecado es así. ¿Qué hace? Nos seduce, nos trata de traer, no pone una carnada, nadie te verá. Eso es bueno para ti. Lo que pasa es que esos evangélicos son muy... Esa iglesia en la que tú estás, busca otra en la que sea más libre, que no tengan tantas prohibiciones. Hermano, todo esto trata de llevarnos cautivo. ¿Saben qué? Con dos propósitos: que claudiquemos y dejemos de confiar en el Señor. Que claudiquemos y dejemos de confiar en el Señor, que abandonemos al Señor. Pero su gracia que nos sostiene, su Espíritu Santo que nos guía, nos encaminará, hermanos, a un puerto seguro cuando hemos depositado nuestra confianza en el Dios de nuestra salvación. Si Él nos dio a su Hijo, ¿no nos dará con Él todas las cosas? Hermano, ¿usted cree que a Carlos tal vez no le llegó más de una vez un pensamiento a la cabeza, ¿por qué a mí? Seguro que le llegó. A todos los que atravesamos por fuertes aflicciones nos llega ese momento en el que nos preguntamos, Dios, ¿dónde tú estás? ¿Por qué me has abandonado? Dijo el Hijo. Hermanos, y si el Hijo sintió eso, ¿qué nos queda a nosotros? Pero todos ellos siguieron confiando en Dios. Siguieron confiando en el Señor. Por eso Él dice, bendito, es dichoso el hombre y la mujer que no necesita ver para creer. Es dichoso el hombre y la mujer que no es como Tomás. Los discípulos creyeron al anuncio de la mujer cuando llegó. Ve, dile a mis discípulos que nos veremos en Galilea. Hermanos, ellos lo creyeron, ellos fueron a Galilea. Pero ¿qué dijo Tomás? No creeré si no meto mi mano en su costado y veo su llaga. Definitivamente no voy a confiar. No voy a creer. ¿Qué hizo Jesús con Tomás? Qué bueno es el Señor que no es como nosotros. Porque yo le mando a decir a Pedro, a Tomás déjalo, no lo lleve. A ese incrédulo déjalo, no lo lleve. ¿Usted ve por qué no se puede confiar en los hombres, hermano? Pero Dios en su misericordia le dijo, y amor, ven. ¿Ahora crees? Pues a partir de ahora, ya no sea más incrédulo, sino crédulo, creyente. Es dichoso el que camina como caminó Abraham. Hermanos, Abraham estaba muy cómodo donde él estaba. Abraham en Ur tenía vacas. Abraham tenía todo lo que necesitaba. Pudiéramos decir que Abraham era rico en su época. Y Dios le dice, mira, sal de tu tierra y de tu parentela, vete a una tierra que yo te mostraré. Y hermanos, yo no sé si usted se ha dado cuenta de ese detalle interesante. Abraham no armó una carroza para el viaje y puso provisión para el año entero. Porque déjame ver, ¿qué distancia nos queda? Antes las distancias se medían por días de camino. Dice, si eso está a 5 días de camino, a 10 días de camino. Hermanos, Abraham no sabía cuántos días de camino estaba la tierra que el Señor le iba a mostrar. No, no, Señor, espérate. Vamos por partes. Primero, yo estoy bien aquí. Yo me imagino que el pastor Dante tuvo que leer mucho a Abraham antes de irse a Honduras. Y hermano, usted lo dice porque usted no ha ido a Juticalpa. Pero después que usted va allá, usted dice, definitivamente, él había ido antes de irse. Porque él había estado allí con Andrés Yesenia. Pero hermano, mire, si aquí es caliente, con el calor que allí me dio, ya yo estaba loco por volver. Aunque de nada me ayuda a bajar un par de libras y duro un par de meses allá. Pero hermanos, es el mismo ejemplo, es la fe. Los que fueron a la casa del pastor Dante aquí en la Jacobo y conocen su casa y yo le digo dónde él vive allá, definitivamente es la fe de Abraham. Hermano, la fe de Abraham. Pregúntenle a Andrea y a Yesenia, que se tiran 3 años ahí mismo, en ese mismo lugar. Y María Isabel me muestra, ay, tan orgullosa, tan contenta, ella me muestra el cosa de la barriga, y yo la miro. Y ella, y tú lo tiras aquí, y yo la miro. Y Ani, que trata de mí, yo la miro y le digo, hermano, mi impresión fue, yo no estoy hecho para las misiones. Hermano, hay que reconocer sus dones. Hay que reconocer sus dones. No son todos que van a reaccionar como Abraham. A Abraham le fue dado ese don. Y Abraham dejó todo lo que tenía. Y los que se fueron con él no iban cuestionándolo. Y arrancó Abraham, pero hermano, ¿por qué? Porque Abraham no confiaba en sus posesiones. Abraham no confiaba en los bienes que tenía. Abraham no confiaba en el ganado que tenía. Abraham confiaba en el Dios que lo llamó. Por eso cuando Dios le dijo, vete a una tierra que te mostraré, Abraham no preguntó, ¿dónde está? O si usted lo encuentra en el texto, enséñemelo. Abraham no preguntó, ¿dónde está? ¿A cuánto día de camino está? Señor, ¿qué tanta comida debo llevar? Hermano, el texto solo dice que Abraham se fue. Recogió y se fue. Esa es la bienaventuranza. ¿Y cómo terminó siendo Abraham? ¿Más pobre que como salió de Ur de los Caldeos? No, hermanos. La riqueza de Abraham la podemos ver en Gálatas capítulo 3, cuando el apóstol Pablo dice, los que son de la fe de Abraham, esos son los hijos de Dios. Ahí estaba su riqueza, hermano. No dice el texto, ni dice Pablo, todas las ovejas que crecieron en Ur de los Caldeos, hablan de la riqueza, de la fe de Abraham. No, hermanos. Confiar en Dios implica decisiones que a veces no tienen sentido. Para los demás no tienen sentido. Tú estás claro. Tú estás clarísimo. Pero la familia te dirá, ¿para dónde? Y yo me imagino, hermanos, volviendo al ejemplo de nuestro pastor Dante, y me disculpan que lo tomo de ejemplo, pero es un ejemplo que lo tenemos fresco, que muchos le dijeron, tú vas a dejar tu trabajo, tu casa y una iglesia para irte a levantar una iglesia en un sitio que tú ni eres de allí. Y peor, hermanos, no comen como aquí. Yo sufrí con la comida. Esa gente toda con harina y con, ¿cómo que se llama, Andrés? Con una... No, la cosa es redonda esta. Con torta. Y tuve en toda la esquina tortillera. Tortillera. Hermano, si fuimos a un lugar en la montaña, un lugar que el pastor Dante ayuda, que está el pastor Silas allí. Y hermano, hicieron una, mire, un cocido. Y cuando yo vi ese cocido, dije, esto y un chin de arroz. ¡Pa! 5 tortas. Yo no sé cómo se echa la torta en el asunto. Así que me quedo esperando que ellos empiecen a comer. Y yo que envuelven la torta como un rollo, la hacen fuac, fuac, y bueno, pa. Hermano, yo lo que pensé por dentro de mí, este cocido me lo como yo solo. Pero yo no le voy a echar esa torta adentro. Hermanos, nos reímos, pero eso implica fe, confianza en Dios. Irte a un lugar donde, aunque somos latinos, la cultura gastronómica, la cultura del contexto, no es tu cultura. Dejar tus comodidades para irte a un lugar que no es para nada cómodo. No, hermanos. ¿Pero qué entendió Abraham que puede motivar a un hombre como el pastor Dante para irse a ese lugar? La confianza en Dios. Solamente la confianza en Dios. La confianza que tuvo aquel centurión cuando llegó a Jesús y le dijo de la situación de su siervo. Y en medio de esa situación, ¿qué le dijo? Señor, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y yo sé, yo estoy seguro, yo estoy confiado que mi criado sanará. Eso era lo que había detrás de su palabra, hermano. Él le dijo, y yo sé que mi criado sanará. Ese yo sé es una confianza definida, clara y puesta en el objeto correcto. En Dios. Él podía irse tranquilo. Ese texto de Mateo 8:8. Eso es confiar en Dios. Por eso, amados hermanos, es que es bendito el que confía en Jehová, el que pone su confianza en Jehová, porque le cree a Jesús, sabe que Él es poderoso para hacer todas las cosas conforme a su propósito y a su bondad para con nosotros. Cuando Romanos 8 dice, todo ayuda bien a los hijos de Dios, hermano, créalo. Aunque usted se esté despedazando, aunque no se lo lleva quien lo trajo, nada, eso es mentira. Porque a usted el diablo no lo trajo para llevárselo el diablo. Entonces, ¿por qué usted dice, me está llevando quien me trajo? Ah, pues eso está bien. Yo soy criatura del Señor, yo no soy criatura del diablo, pero eso yo, al diablo yo no tengo que arrebatarle nada. Mi suerte está en las manos de Dios. Entonces, ¿por qué yo tengo que estar como aquel que el Dios que tiene tan miserable que no puede confiar en Él o darme lo que necesito? No, hermanos. Este hombre estaba claro de que Jesús ni siquiera tenía que ir a su casa. Él era indigno de recibirlo a su casa. ¿Pero en qué confiaba él? En la palabra de Dios. Di la palabra. Y yo sé que cuando llegue, lo voy a encontrar sano. Por eso es que son benditos los que se refugian en el Dios de Jacob, como cantábamos ahorita. Hermanos, ese himno es precioso. Refugio y fortaleza es Dios. El Salmo 37 nos alienta diciendo: no te impaciente a causa de los malignos, ni tenga envidia de lo que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados, y la hierba verde se secará. Versículo 3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Es poner nuestra confianza en el objeto correcto. Hermanos, y tener la paciencia para esperar que Él haga. No es cuando tú quieras, donde tú quieras y a la hora que tú quieras. Es cuando Dios quiere. Por lo tanto, debemos hacer todo lo anterior. Deleítate en Dios. Confía en Él. Espera en Él. Y deja lo que Él hará. Tú no tienes que ayudarlo. Tú no tienes que ayudarlo. Sara no tenía que buscar a Agar para ayudar a Dios. Dios no necesita nuestra ayuda, hermano, para bendecirnos. No la necesita. Él espera de nosotros obediencia y paciencia para esperar. No nos dejemos seducir, hermanos, por los encantadores de este mundo. Porque son muchos los que nos dicen: pero tú tienes tanto tiempo orando por eso y esperando por eso y orando por eso y esperando por eso. Recuerdo una hermana de esta iglesia por más de 13 años buscando un embarazo y nada de nada. Y médicos van y médicos vienen. Y le inyectan hormonas, y le ponen hormonas, y le ponen aquello. Hermanos, y un día alguien le dijo: si ya has hecho todo lo que estaba a tu alcance y los médicos no te dan esperanza, ora, sigue orando al Señor, que si Él te va a dar un hijo, te lo va a dar. Hermano, dejó los médicos, empezó a limpiarse de todas esas hormonas. Y adivinen qué. Ahí tiene una muchachita de 3 años que carpetea. Fue como para recordarle lo tanto que la desearon. Y que la niña le diga: yo doy carpeta como deseo me tuvieron de tener. Hermano, 12 años casada. Y no podía quedar embarazada. Y cuando el primero abrió la matriz, hermano, mire, eso fue 12, 13, 14. Y si no la operan rápido, sigue. De a uno en uno. Le abrió el Señor la matriz. Eso fue lo que el Señor le dijo a Raquel. Raquel, lo que le dijo Jacob a Raquel: dame hijos o me muero. ¿En quién estaba puesta la confianza de Raquel? Hermano, que Jacob tenía el poder y la autoridad para darle hijo, para hacerla fértil. ¿Cuál fue la respuesta de Jacob, hermanos? ¿Seré yo acaso Dios que te he hecho estéril? No. Entonces deja de mirarme, diría un dominicano, ¿verdad? Ve a Dios. Ve a Dios. No tengas miedo, confía en el Señor y pon en Él tu confianza, porque los que esperan en el Señor, nos confiesa la palabra, nunca, jamás serán avergonzados. No serán avergonzados, eso es lo que nos dice el Salmo 27, versículo 10, aunque padre y madre me dejaran con todo. Hermano, ¿y a quiénes se recogen? A los desamparados. Él dice: aunque desamparado, Jehová me recogerá. No pongas tu confianza, mi amigo, en los ídolos de esta generación, en los Moloc, en los Baales, porque ellos no pueden darte salvación. Solo Dios puede dar salvación, y solo a aquellos que son salvos por la fe en Cristo Jesús ha prometido incontables bendiciones para ellos. Todo obra para bien a los hijos, no a los de la calle. a los hijos, a los que han creído en Cristo como Señor y Salvador. Solo Cristo traerá verdadero bienestar a los que le buscan de corazón y confían en Él, nos dice Salmo 118, versículo 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. Y mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Ahí está para lo político. Ahí está para lo político. Nosotros creemos que los príncipes, los gobernantes, son los que son los que al final harán el bien para nosotros, ¿no, hermanos? No, nuestro bienestar está en Dios, en medio de las situaciones en que vivimos. Y mis hermanos queridos, muchas personas pueden ser de bendición para nosotros, y en efecto lo son. Pero no te quedes mirando a quien Dios usa como un instrumento. No le hagas ese daño al instrumento. Sí, hermanos, porque cuando ponemos nuestra confianza en alguien que el Señor ha puesto para ser de bendición en nosotros y le rendimos una pleitesía como Dios, usted le hace un daño hasta la persona que está siendo un medio de bendición para usted. Dale gracias a Dios por haber puesto a esa persona en tu caminar. Una vieja mujer nos recuerda esta gran verdad en primer libro de Reyes, capítulo 17. Vamos allá. Todos conocerán esta historia, la mayoría la recordarán. Esta mujer se encuentra con el profeta Elías. Ella está buscando leña, viene a cocinar unas tortas, que era lo último que le quedaba para ella y sus hijos. ¿Y qué ocurrió, hermanos? Versículo 12. Luego del encuentro con Elías, y ella respondió a Elías, que le había mandado a hacer algo de comer: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mis hijos, para que lo comamos. ¿Y qué pasa? Y nos dejemos morir. Ya no había más comida, ya no había más aceite, ya no había más nada para esta señora después de esto que la muerte. Y hermanos, ¿por qué le enfatizo eso? Porque entiendan el contexto del versículo 13. ¿Qué le dice Elías? Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Hermanos, nada más me queda para mí, mis hijos y echarnos a morir. Elías, tú no estás adelantando la muerte, porque si te doy, ya es menos. Hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y hasta exigente el hombre, y tráemela. Y después, hermano, ¿ustedes me están siguiendo? Después hará para ti y para tus hijos, porque Jehová Dios de Israel ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará y el aceite de la vasija no disminuirá. Hermano, ¿qué hubiese hecho tú? No me diga lo que hizo la viuda. Porque para hacer lo que ella hizo hay que estar lleno del Espíritu Santo. Porque la confianza en Dios, amados hermanos, implica fe, y esta mujer tuvo fe. Implica obediencia, y esta mujer fue obediente para obedecer al profeta. La evidencia de que tú confías en Dios es tu fe y tu obediencia. Esto no es de boca, hermanos, esto es de hecho. Esa es la confianza real. Fe y obediencia, aunque no entienda. Muchos conservadores de este tiempo dirán: no, mis hijos primero. Y hasta buscarán algunos versículos: el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Sí, pero era el profeta que estaba aquí. No era cualquiera, no perdamos de vista eso, hermanos. El profeta le dio una palabra a esa mujer. Y esa mujer, ¿qué hizo? Versículo 15. Entonces ella fue y hizo como Elías, como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a las palabras que Jehová había dicho a Elías. Hermano, ¿tú confías en la palabra que Dios ha dado en su palabra para ti? Confía y obedece. Confiar y obedecer. Eso es lo que cantábamos en el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeré. Pero no lo deja ahí. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Usted sabe lo que le está diciendo el salmista? Esto se podrá despedazar. Esto se podrá hundir. Y yo voy a permanecer esperando en el Dios de mi salvación. Versículo 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Un hermoso himno de nosotros canta. Sé bien que Dios conmigo está y aquel que espera en Él. ¿Saben qué implica? Descansará, confiará, esperará, estará tranquilo. A pesar de que mi cuerpo, mi mente esté tormentoso por todo, hay un tumulto dentro de mí. Aquel que espera en Él, en paz descansará. Porque sabe que las circunstancias que le rodean, las debilidades que les azotan, están en las manos de Dios. Están en las manos de Dios. Por eso es que el verso 8 declara finalmente los frutos de esa confianza en Dios, que dice: será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar sus frutos. Le consuelo con esta última palabra, hermano, del Salmo 37, versículo 23. Jehová, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y ahí está nuestra confianza, hermanos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él prueba su camino. Cuando el hombre creyere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui, he envejecido, y no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal, haz el bien y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a su santo, para siempre los guardará. Amén. Oremos. Señor Dios, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a esperar plenamente en ti. A pesar de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, de nuestra carne que nos impulsa a buscar lo que es importante aquí y ahora, ayúdanos a poder ver con plenitud la bendición que nos espera al estar contigo. Que esto nos motive, Señor, a confiar cada día más en ti. Que esto nos ayude, Señor, a buscar más tu rostro. Que esto nos ayude en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestros dolores, en medio de nuestra escasez, en medio de toda circunstancia que pretende quitar nuestra vista de ti. Tú puedas guiarla hacia ti, Señor, y hacernos esperar plena y confiadamente en ti, sabiendo que tus misericordias no decayeron para con nosotros, sabiendo que no hay justo desamparado, sabiendo que estos pobres a ti clamaron y tú le libraste de todas sus angustias. Que esas verdades, Señor, afirmen nuestros corazones y nos ayuden a vivir para tu gloria en esta tierra y para proclamar tu evangelio con nuestras vidas. En el nombre de Jesús.